Ahora, a continuación, vamos a escuchar una conversación sobre la transformación de la escritura en el cruce de fronteras lingüísticas, sobre poesía y traducción, entre Marilia García y Paola Santi Kramer. La titulamos Guía de viaje entre dos lenguas, ir, volver y volver a ir entre el portugués y otra parte. Marilia García nació en Río de Janeiro en 1979 y actualmente vive en San Pablo. Es poeta y traductora. Muchos de sus libros de poemas fueron traducidos al español y publicados en Argentina, como 20 poemas para tu Walkman, en versiones de Diana Klinger, Paloma Vidal y Mario Cámara, Error geográfico, con traducción de Rodrigo Álvarez, Parque de las Ruinas, con traducción de Diana Klinger y Florencia Garramuño, y Expedición Nebulosa, con traducción de Gerardo Jorge. Van a poder encontrar algunos de estos títulos en la feria de editoriales que comienza hoy y continúa mañana en el Cultural Fontana Rosa. Marilia García fue una de las editoras de la revista Modo de Usar & Co. Tradujo al portugués, entre varios otros, autores como Gertrude Stein, Emmanuel Hochward, Sophie Cole y Kenneth Koch. Por su parte, Paola Santi Kramer, que la va a acompañar hoy en la conversación, nació en 1990 en Porto Alegre, Brasil, vive en Rosario desde 2014, cursó la maestría en literatura argentina de la UNR e investigó las micropolíticas del humor en la poesía brasileña y argentina durante las últimas dictaduras. Su último libro publicado es Desubicada. Las invitamos a pasar.
Bueno, bienvenides, qué alegría estar acá en el FIPR, qué alegría estar con Marilia, un honor. Marilia nos va a empezar contando, porque viniste a Rosario, ¿no? Hace, ¿cuánto hace? 18 años. Nos va a contar un poco de ese viaje.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Felicitaciones para el festival, está muy lindo. Y muchas gracias a Paola por estar acá en mi compañía y para ayudarme también con este portuñol salvaje. Perdón por él, pero creo que hay que intentar hacerlo para sacar la pared que hay entre nosotros por la lengua. Así que si algo sale muy malo, Paola me ayuda con eso. Estuve acá en este viaje en 2007 con otra poeta brasileña llamada Angélica Freitas. Creo que muchos la conocen acá. Me gusta decir que es la poeta brasileña más argentina que hay. Y vinimos entonces para el festival Salida al Mar, que tuvo algunas ediciones y se ubicaba en Buenos Aires y algunos poetas venían a Rosario para una edición más menor, sí, más pequeña. Y entonces creo que fue un viaje muy importante, no solo por el contacto con la lengua, con todos los poetas de acá, con la feria de editoriales que había también, que fue muy impactante por la materialidad de estos objetos que sacaban acá, muchos libritos de distintos formatos que no era tan común en Brasil entonces. Y después sí, muchos editoriales pequeños fueron creados a partir de los años 10, pero en aquel entonces no era muy, muy común. Y Yo y Angélica habíamos presentado nuestros primeros libros en Brasil justo antes del viaje. Hicimos el viaje y después mucha cosa pasó. Hicimos una revista de poesía que es la modo de usar en Co. Y bueno, hubo muchos diálogos que ahora me doy cuenta que vinieron también de este viaje en aquel momento. Entonces estoy muy contenta de volver acá.
Qué bueno, Marilia. Es como muy hermoso ver como esos dislocamientos, como que son experiencias y también de entrar en contacto con otro idioma que son motores para la escritura, ¿no? Como, ¿cómo sentís eso en relación al español? Uh-huh. Digamos, porque hay algo, ¿no?, que se puede llegar a comprender de la similitud de las palabras, pero a su vez todo otros sonidos. ¿Cómo sentís ese paso al español?
Claro. Creo que hay pocos países donde me siento más en casa, como acá. No solo por la acogida de la gente, que pues me siento muy bien, muy acogida, sino también por una cierta cercanía, que como si en hecho fuéramos hermanos, yo creo, pese que los padres son distintos y que también la lengua, así que, pero es eso, hay una cercanía también de la lengua, pero es una cercanía en extrañeza, hay muchas palabras que son cercanas, hay las estructuras sintácticas que uno puede comprender, que vienen del mismo sitio, pero claro, a la vez es muy distinto. Entonces empiezas a oír o a leerla y parece que estás comprendiendo, pero es muy raro, ¿no? Tiene algo muy raro, muy lejano a la vez, y esto es fascinante. Cuando yo estudié un poco el castellano, pero no mucho, pero he leído, ¿no? Cuando empecé a leer, tenía un poco esta fascinación. No iba al diccionario todo el tiempo cuando leía, sino uno no puede seguir adelante. Eso me parecía muy increíble de estar leyendo. Parecía que comprendía, pero había algo oculto entre las palabras. Y esto saca uno de su sitio, ¿sí? No tiene la naturalidad, la transparencia de tu lengua. Tiene tiempo en todo una raridad, una extrañeza, que te lleva también a, como lector, a crear los sentidos. Y hay una cita de Emerson que he leído en un texto de Eduard Said, que está muy linda, me gusta hablar de ella, que es: el lenguaje es como una poesía fósil, pues está llena de tapas, ¿sí? Es como un sitio arqueológico, ¿sí? Y hay muchos usos, y a veces una palabra que está como muerta o que no tiene uso, un día ya fue muy brillante, tenía un brillo propio, y entonces esto es muy poético a la vez, pues puede jugar con esto, con los usos, con las palabras. Y cuando vas a escribir, quiere decir algo nuevo o algo distinto, algo que vas a escribir por la primera vez para ti, pero hay que utilizar las palabras antiguas como este archivo de la lengua, estas palabras que tienen 800 años y que tienen una familiaridad para la gente. La gente tiene que comprender lo que tú también precisas decir cosas con esas palabras que utilizamos. Así que hay este juego con lo natural, familiar, y a la vez tienes que ir contra eso y llegar a esta extrañeza que cuando lees otra lengua la tienen espontáneamente, ¿no? La tienes siempre.
Muy bueno que mientras me preparaba para este momento me costaba mucho salir de la palabra extrañamiento, ¿no? Como, pero bueno, acá me parece que así no existe, es como, sería tal vez una rareza, ¿no? Pero a mí me gusta mucho extrañamiento y extrañeza, creo.
Ay,
que
estoy usando
la podemos,
todo. Ya es raro para...
ya está entre sí. Nosotras. Y es muy hermoso realmente cómo ese paso entre lenguas genera esa escucha extraña o más atenta a los sonidos, a las expresiones, y que incluso en las expresiones es algo que me fascina porque muchas veces son como poemas listos, ¿no? Tipo ready-made, así. Mientras escuchaba entrevistas tuyas también, no sé por qué me vino una expresión que acá se usa un poco, que es como decir, ahora después. Te dicen, ahora después te llamo. Y decís, wow, pero esto es un nuevo tiempo. Y siento que el dislocamiento como que te permite esa escucha, ¿no? A lo que está, digamos, tan naturalizado en la propia lengua. Pero eso también pasa dentro de nuestros propios idiomas, ¿no? Como también te escuchaba hablar sobre leer a Gilia Lopes y sentir que, bueno, dentro del mismo portugués, esa cosa de leer como si fuese una lengua extraña, ¿no? Y que la poesía también en general hace eso, digamos, ¿no? Como generar esa extrañeza con la propia lengua.
Sí, el caso de Adilia López es una poeta portuguesa y, bueno, solo eso ya trae la rareza, el extrañamiento. Entre los castellanos también creo que ustedes tienen esto de esta sensación muy rara. En el caso de ella, creo que ella... Nosotros identificamos no solo por la lengua, sino también por una dicción que está cercana de nosotros en Brasil, pues nos hace acordar el modernismo brasileño, pero sus referencias son otras, así que nos acuerda aquello, un tipo de poema con juegos de palabras, un tipo de humor que nos acuerda, está en nuestra tradición, pero no corresponde exactamente. Así que es muy interesante para nosotros, creo, su tono. Pues hay un encaje que nos encaja muy bien. Mientras hablabas, me acordé de algunos ejemplos. Me acordé de un ejemplo que estos días me vino, pues estaba oyendo a Spinetta, y tiene una canción que se llama Cabecita Calecita. No sé muy bien qué quiere decir él con eso, y creo que Spinetta también es un idioma aparte, es como muy, muy propio y pero cuando escribí mi primer libro, le pregunté a una amiga qué era aquel. Me acuerdo que me dijo que había una expresión que dice que tiene una calecita en la cabeza. No sé si en realidad la usan, sí. Y que está muy linda y que nosotros no tenemos, y que dice, es como tener un, está liado con todo, o mareado. Entonces escribí un poema que es eso, es una calecita en la cabeza, en portugués, que no tiene el sentido que de la expresión gasta, de la expresión que no vemos la imagen, y es una imagen linda y no me acuerdo qué Paloma y los otros traductores hicieron. Creo que hay mucha cosa en mi primer libro que sale de este contacto con el español, desde con el castellano, no solo el argentino, pero muchas cosas que estaba leyendo. Desde el título, que es una referencia al 20 poemas para el tranvi del Oliverio Girondo. Mi libro se llama 20 poemas para tu Walkman. Pero es eso, yo leía, pero me gustaba el ambiente de la ciudad, la manera de decir esta ciudad, de pasear por ahí, caminar. Hay algo de eso que yo comprendía leyendo, que claro, perdía mucho, había mucha cosa oculta en esta lectura, pero había algo de ahí que yo quería para el libro, en fin, con otras citas también.
Bueno, volviendo entonces a tu primer libro, vos, la traducción te empuja, es como un primer empujón a escribir, digamos.
Sí, claro, no contesté esto, perdón. No, creo que empecé a traducir de una parte para comprender lo que leía, pues, o la poesía sobre todo, entonces traducía en el margen de los libros, quería un poco comprender. Y entonces me di cuenta que, por otro lado, era una forma de intentar decir que era una forma de achar maneras de decir o escribir por la primera vez aquello en portugués. Entonces, era una forma de escribir y una forma de ensayar o testar mi propia lengua. Así que salir de uno mismo para llegar a su propia lengua, para llegar a otro lugar de su propia lengua. Creo que era un poco eso. Estos días leí también algo de un libro de Silvia Molloy, alguien citando eso, donde ella decía que para escribir a veces empezaba a escribir en otra lengua y después lo traducía para el castellano. Era una manera de salir de uno mismo, se despegar del show, más de un tipo de show, se despegar de él y volver a un otro sitio. Entonces, achaba una voz y seguía con ella, pero hacía como este procedimiento de salir y volver a otro sitio. Y creo que cuando empecé a escribir, sobre todo cuando me di cuenta de eso, traducí mucho antes de traducir profesionalmente, pues traducí para la escritura, sí, como para poder escribir.
Qué bueno eso de escribir, como dijiste, primero en otro idioma, ¿no? Uh-huh. Porque también creo que tiene que ver con cómo nos contaminamos con otros tonos, ¿no? Como para empezar a escribir, esa cosa de leer a otra persona y escuchar otro tono y arrancar desde ahí. Digo porque siempre me interesa pensar la traducción en relación a otras cosas, ¿no? Como que para ir ampliando la idea que tenemos de la traducción. Pero fue también para ese libro que decís que estabas como atravesada por Galaxias de Haroldo. ¿Me contás de eso? Porque yo soy muy fan de Galaxias también. Desde ya es como un libro que tu libro invita a la escucha, ¿no? Desde el título.
Sí, estaba leyendo mucho este libro para el máster, el mestrado que hacía sobre él. Y bueno, era un libro lleno de lenguas, lleno de cosas raras, muy, muy lindas. Y lo que, bueno, había mucho que me gustaba ahí, no solo lo de las lenguas, sino también que él trabajaba con muchas microhistorias que se perdían, después volvían. Fue un poco por ahí que yo caminé con él, yo creo. en este primer libro intentaba trabajar con micro historias y cosas muy fragmentadas que volvían. No sé muy bien, pero ahora jamás había pensado en eso, pero ahora me doy cuenta de que este libro tiene un lenguaje fósil, como lo que hablaba hace poco, pues tiene mucha cosa, muchas palabras raras, antiguas, nos lleva a un sitio interesante, creo.
Inventadas también, ¿no?
También mucho, sí, sí. Sí.
Es como que te lleva a la dimensión sonora, sí, bastante, ¿no? Y, bueno, pensaba que en seguir preguntándote sobre la experiencia con París no tiene centro, con vivir en Francia, en francés también, y escribir, y qué pasó con, qué hiciste con la traducción.
Me encantó el título de la charla, que no sé quién ha diseñado, quién lo hizo, pero me hizo pensar mucho en este libro, París no tiene centro, creo que es un diálogo con él, volver a ir entre el portugués y otra parte. Este libro, que está traducido por Gerardo Jorge, fue una experiencia sobre traducción que yo hice cuando estaba viviendo en Francia. Estaba, bueno, viviendo en la lengua, en francés, pero no es mi lengua madre. Yo empecé a estudiar con los 20, yo creo, entonces no es la lengua en la que escribo, pero estaba viviendo ahí y decidí escribir un poema en francés. Así que las frases son más cortas, tenía una dificultad de escribir y llegar a este sitio. Pero eso era lo que yo quería, pues era como si yo escribiera con la canhota, sí, con la izquierda, sí. Y perdí el control de lo que yo iba a decir escribiendo en otra lengua. Entonces, yo he leído en un libro de Jacques Roubaud que había una pintura de la Gioconda en un café en Montmartre, que no era la Gioconda del Louvre, sino otra. Y decidí que, como era turista, estaba en París, tenía que conocer a Gioconda, pero no la del Louvre. Decidí escribir el paseo hasta este café donde quedaba la otra Gioconda. Entonces, el poema es ese, es como un poema percurso que va narrando lo que pasa. Y al medio del camino me perdí por los pasajes de París y algo sucedió, yo perdí más el control de lo que se pasaba durante el poema. Y yo pedí a una amiga brasileña para traducir el poema al portugués, así que era otra forma de perder el control. Pues yo escribí en una lengua que no era mía, ella tradució al portugués y publiqué el libro en portugués sin dar el crédito de ella, sin el protocolo de lectura de traducido por, pero ella es una personaje en el poema. Yo la encuentro en la calle y digo que ella está traduciendo el poema y era una manera de pensar justamente en la cuestión de la traducción sobre el original y la traducción. La gente ve la traducción como segunda mano, no sé si se dice eso, o como algo que no es el original. Pero si yo publicara el texto en portugués, que es mi lengua madre, sin el crédito de la traductora, entonces sería una manera de decir que aquel texto era el original. Yo estaba diciendo, es el original. Entonces, era un modo de poner en juego o de trabajar con eso, ¿sí?
Claro, también de jugar con las dinámicas en la relación de la traducción, ¿no? Como que tu amiga, más allá de es un personaje en el poema, pero también es un actor en el poema, ¿no? Como sí, parte sí. del motor de, claro. del poema.
Sí, es eso. Es un, como el poema es un dispositivo para pensar eso, ¿sí? Yo creo, bueno, como era sobre traducción el poema, cuando fue traducido al castellano y al inglés, yo pensé, bueno, los traductores tienen que actuar también en el poema, tienen que también hacer algo, entonces incluí un diálogo, un encuentro con Gerardo Jorge en la versión para Argentina, y con un diálogo de un libro que me sugirió, él me dijo para leer de una traducción de Nicanor Parra de Shakespeare, que domestica el Shakespeare, y entonces el encuentro con él en el poema es sobre esta conversación, esa charla, y el traductor al Chile también aparece en la versión chilena, el traductor al inglés también aparece en la versión inglesa. Y cuando salió otra versión en portugués, yo pensé, bueno, hay que hacer un encuentro con estos otros, pues el poema cómo va se actualizando a cada versión. Entonces, en la nueva versión en portugués hay un encuentro con estos otros. Hay un vaivén entre las lenguas que cambia también el poema.
Muy bueno, es como siento que hay algo de lo que de cierto modo ya se habla que tiene que ver con que en el poema las referencias entre lo que dicen nuestras amigas y lo que leemos y la tradición como que vaya apareciendo sin jerarquías, digamos, ¿no? Pero que acá es como un paso en las dinámicas con la traducción que en términos de trabajo, siempre como que nos tiran hacia cierta estructura o a una relación fija, digamos, ¿no? Entonces, como que incorporar y modificar esas relaciones adentro del poema también te invita a leer de otro modo, ¿no? Y a pensar en la fabricación del poema, digamos. Pensaba también en cómo vos cuando te mudaste a São Paulo, como que más allá que no hubo un paso entre lenguas, o tal vez sí, ¿no? Tal vez podemos pensar también en los deslocamientos adentro de un país o los muchos idiomas que habitan un país. ¿Como que te impactó eso para escribir también?
Sí, creo que los deslocamientos sí son muy importantes, pues cambias, si uno cambia de ciudad, cambia los medios, el ambiente, las relaciones, también cosas mínimas de la lengua. No sé muy bien, lo que me ocurrió ahora es que cuando salí yo soy de Río, y cuando salí de ahí y fui a vivir en São Paulo, empecé a hablar sobre Río. Río no estaba en mis poemas hasta entonces. El primer libro que escribí ya viviendo en São Paulo, el río está muy, muy presente. Y creo que uno de los cambios fue salir de uno mismo para mirar de lejos a su casa.
Para poder ver.
Sí, sí, creo que uno de los cambios fue por ahí.
Y también como que, bueno, creo que lo de pararse en una frontera es como, yo ya creo que ya me fui bastante de la idea del paso entre lenguas como lo de las lenguas oficiales, ¿no? Me parece que también es como, tenés como un movimiento de pararte en la frontera entre cosas para escribir, ¿no? O sea, como el lenguaje, la lengua del ensayo y la poesía. Y ahora en tu último libro hiciste como ensayos, son como ensayos poéticos, ¿cierto? O cómo los, siendo que también el ensayo, el ejercicio de preguntarse y del movimiento del pensamiento está como en tu poesía, ¿no? Y ahora hiciste como tal vez otro camino, no sé.
Este meu último livro se chama Pensar com as Manos. Saiu em uma coleção sobre de textos sobre escrever. É uma coleção recente. Há um livro argentino agora, as classes de isso, graças. E, bueno, então pensei, que vou fazer? É um livro sobre escritura e não sabia muito bem se eu ia escrever um livro com uma ideia clara sobre o que era ou se ia a outra opção, que pouco a pouco me pareceu que era o que ia fazer, escrever ou revisitar muitos textos que eu tinha já, há textos de 10 anos atrás, alguns sobre escritura, claro, mas muitos também sobre leitura. Há resenhas, há livros sobre leituras que eu fiz importantes. E me di cuenta que para falar de escrever, tinha que falar sobre ler. Então, o livro foi nesta direção. Claro que há muitos textos também que pensam questões de poesia, as metáforas, imagens, a voz, mas há também muitos textos que leem outros autores, que leem. E não só isso, a la vez pensava que tinha que trazer também o ambiente em lo qual havia leído isso. Por exemplo, se estava com minha hija, leía com ela e me dizia coisas. Isso também está em los textos, pois a experiência do leitor também traz isso todo. O que me acuerdo de minhas primeiras leituras, então há textos que caminham para isso. Quando dices que está em la frontera de los géneros, creo que es porque también hay, creo que el género es un poco fluctuante en estos textos. No sé si diría poético exactamente, pero creo que hay algo, un tono a veces de poimento, a veces de crónica casi, pues cuento cosas que pasaron. Um exemplo, eu comecei a ler a Dilia Lopes, já que hablaste de ella, quando eu trabalhava em um editorial e iban a fazer seu primeiro livro, em publicar seu primeiro livro em Brasil, e não havia arquivo digital de sua poesia, e eu tive que digitar todo o livro, toda a antologia. E assim que la leí com os dedos, sí, por primeira vez, como se tuviera a sensação que ella ha tenido escrevendo aqueles poemas. Então, é um texto sobre ela, sobre algumas questões de sua poesia, mas me pareceu que esta materialidade que estava em minha primeira leitura havia que estar no texto. Assim que o gênero é um pouco flutuante.
Como um modo de incorporar também, ¿no? Como que o poema passa por o corpo. ¿Y cómo fue para vos releerte? Como que entiendo que hay textos ahí que escribiste hace como 15 años. Y, ¿cómo fue para vos releerte? Quería preguntarte si sentías como que los textos te tiraban a la lógica en que fueron escritos en ese momento. Bueno, ¿cómo fue para vos eso, releerte con este...?
Este livro vai sair por Salta el Pez, creio que é o ano que vem. Gerardo está traduzindo. Eu reescrevi muito também, não foi que saquei os textos e reuni, eu fiz como um momento de reescritura de eles. E, Fue un momento de escribir otra vez, no sé, yo tuve que cambiar mucho reunir por afinidades algunas cosas. Es como escribir un libro, tiene muchas etapas, muchos momentos de escritura.
Claro, sí, porque pensaba en releerse también como en relación a la traducción, como eso de dejarse contagiar sin caer en esa tentación de, no sé si de reproducción, o qué es esto que cuando, como que la traducción y reescribirnos también requiera de cierto modo, tal vez así como el amor, ¿no? Como una fuerza para poder preservar, digamos, la singularidad de las cosas y no como dejarse atraer absolutamente por la lógica del texto, ¿no? Bueno, y me contabas también de, perdón, ¿querías decir algo? De algunas experiencias de traducciones de tu libro que modificaron poemas tuyos. Como,
sí, claro. Me gustan, pues, son ejemplos muy claros de cómo la traducción es una forma de leer con lupa, ¿no? De forma muy aumentada, y como es una escritura original también. Uno de los ejemplos que me gusta contar es de un traductor que se llama Diego Cepeda, al castellano de Colombia, que estaba traduciendo un poema llamado Historia Natural, donde hay un momento que digo que yo tengo los ojos de mi padre y el jeito de mi madre. Y es una palabra que es, no hay una equivalencia, no hay un equivalente. Y es como decir la manera de ser, el modo de... Tiene el jeito de alguien, me acuerda a alguien, ¿no? Y entonces él me dijo, no hay una palabra, te doy algunas opciones como manera de ser y gestos. Y claro, que está en otro contexto, pero gesto en portugués es muy fuerte, me pareció muy lindo, es muy concreto, es mucho más concreto que jeito. Y jeito es lo que la gente me dice, tenés el jeito de su madre, pero gestos...
Es como que jeito suena un poquito más general, ¿no? Como el gesto es, sí, es como más chiquito, es un pequeño movimiento.
Puedes ver el gesto, sí. Tiene también algo, el poema es sobre la posibilidad de filiación, pero también la interrupción de la filiación. Y el gesto me parecía que quedaba lindo con esta idea, era mucho más mucho más concreto y a la vez también raro, pues no, para ver un gesto es como si creara una nueva imagen. Esto fue tan lindo para mí, esta palabra, que cambié el original en portugués, pues no había sido publicado todavía el poema en portugués y cambié a partir de su solución, de la solución de él. Y otra situación que me gusta mucho, pues piensa la traducción y esta relación entre las lenguas, que fue con una traductora al inglés llamada Hilary Kaplan, que tradujo algunos poemas, no un libro, sino una antología, y me hizo muchas, muchas preguntas. Una de las cuestiones que me hizo fue relativa a los pronombres en portugués, que tiene un uso muy raro, muy... y a veces muy ambiguo también, pues puedes no utilizar el pronombre y tener varias posibilidades de sujeto para una acción. Creo que en español también lo tienen, esta flexibilidad más que en inglés. Pero ella tenía que definir los pronombres. Mi libro jugaba con eso de no haber a quien había hecho el sujeto escapaba huía. Y entonces era interesante, pues tenía que definir, entonces hablé mucho con ella, pero no eran solo cuestiones como esas, sino también cuestiones sobre la lengua, cuestiones casi filosóficas, no sé. Y había una escena en que en el poema yo quedaba flotando en el agua y miraba a los pies. Y ella me decía, ¿miras abajo o a frente? Pero depende de la posición. Y entonces era una cuestión espacial que me colocaba, ¿sí? Y las preguntas eran muchas, y entonces como el poeta Charles Bernstein, que hizo un poema a partir de las preguntas de su traductor al japonés, yo pensé en hacer un poema con las preguntas de Hilary Kaplan, entonces yo hice eso, que es solo enumerando sus cuestiones.
Bueno, Marilia, no sé si habías preparado algo más para contarnos. Si alguien quiere hacer preguntas, pueden ir pensando preguntas.
No sé si hay que leer un pedazo.
Sí. Sí.
Tal vez yo voy a leer un pedazo de ese poema, ¿no? Una partida con Hilary Kaplan. Creo que es más concreto. Cuando dices borrar, ¿quieres decir dejar de existir? ¿Cómo se borra una persona? Rayar un mapa de un punto a otro significa que es posible alterarlo. ¿O tiene el mismo sentido de borrar con un borrador? Ay, difícil decir eso. ¿Partida es un juego o dejar algo atrás? Partida es solo cuando alguien sale o quiere decir que la persona se va para siempre. Cuando dices agujero en el tiempo, ¿existe un sentido físico relativo al espacio-tiempo? Algo como un tejido en completo movimiento de ondulaciones. Agujero en el tiempo es un agujero literal, rasgando el tejido. ¿Qué quieres decir con el agujero del estadio? ¿Es algo que se ve desde arriba o puede llenarse? ¿O da la idea de algo inalcanzable? ¿Cómo aclarar el pánico de las algas marinas? ¿Es un miedo que alguien siente de esos seres acuáticos? ¿O es un tipo de pánico experimentado por esa categoría de vida? Bueno, el poema sigue, pero las preguntas son muy raras y poéticas a la vez. Gracias.